Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Todos tenemos algún enemigo natural cuya irrupción es capaz de bloquear nuestros sentidos y hacer aflorar al ser irracional del que, en el fondo, ni la educación, ni el idioma, ni siquiera el amor ha logrado desprendernos. En su caso, su enemigo era la afinación de la orquesta. No la soportaba. El sonido más desagradable y estridente del mundo. Solo siquiera escucharlo en la lejanía le provocaba la sensación de una miríada de agujas incrustándosele en las sienes, entre los ojos e incluso en la base del cráneo. Por eso, su orden tajante era que la orquesta afinara antes de su entrada en el teatro. La instrucción era escrupulosamente respetada por los músicos, conocedores de que aquel aspecto de oso apacible lo era solo en apariencia. Pues bien, además de un enemigo natural, todos tenemos una némesis. En su caso, era O'Reilly, un concertino irlandés recién llegado a la orquesta del Covent Garden. En varias ocasiones fue amonestado por el maestro y no tuvo mejor ocurrencia que perpetrar una perversa venganza. Con su labia y su simpatía, el violinista pelirrojo se las arregló para convencer a la orquesta de que, por una vez, dejaran los instrumentos desafinados. ¿Y cómo, se preguntaron, podrían hacer eso sin incurrir en la ira del maestro? O'Reilly les explicó su plan.
Mañana viene el príncipe de Gales a la función y además lo hará en compañía de un invitado, un sobrino de la reina de Suecia, el príncipe Carlos Federico de Holstein-Gorlob. Ya sabéis, aquel que fue candidato al trono sueco. El maestro no se atreverá a decir una palabra más alta que otra ante tan ilustre invitado.
Convencidos los músicos, llegó el momento de la representación en el Covent Garden. Previamente, Händel fue presentado al príncipe Carlos Federico, quien, por desgracia, no hablaba la lengua inglesa y tenía que ser asistido en todo momento por un intérprete al francés, ya que no se había logrado encontrar para aquella noche a nadie que dominase el sueco en la ciudad. Vuestra fama ha llegado a Suecia y ardo en deseos de contemplar al fin un espectáculo con vuestra música, le dijo. No os defraudará, le comunicó a través del intérprete el príncipe de Gales, y luego dirigiéndose a Händel, demostradnos, querido amigo, lo que sabéis hacer. Händel se dirigió a su puesto de director en el clave, pero en esto escuchó un contrabajo gruñendo mientras su propietario pasaba perezosamente el arco sobre las cuerdas, repasando algunos de los temas del festín de Alejandro. ¿Me engañan mis oídos? ¿O está desafinado?, le preguntó a O'Reilly, que acababa de acercarse a su atril. En respuesta, un trompetista hizo lo propio con otro tema de la obra. Los ojos de Händel se abrieron tanto que fue un milagro que no se le escurrieran de las cuencas. O'Reilly se encogió de hombros.
Veréis, maestro, no ha habido ocasión de afinar antes.
¿Cómo?
Es que, veréis, he tenido un problema. Debo dinero a mi sastre desde hace tiempo y, como rondaba mi casa acompañado por un par de matones, he tenido que salir por la ventana para poder llegar hasta aquí. Por eso me he retrasado y no ha habido tiempo de supervisar la afinación.
¿Me estáis diciendo que tenéis que afinar ahora?
Pues sí. A menos que queráis que toquemos con los instrumentos desafinados, que no sé entonces cómo quedará la cosa.
Händel se atusó los rizos de la peluca. Nada en el mundo podía desagradarle más. Miró al palco de honor ocupado por el príncipe de Gales y aquel miembro de la realeza sueca. Era menester dejar en buen lugar al teatro, a la casa real y a sí mismo. Resignado, hizo señas de muy mala gana de que afinasen. Y lo hicieron. Y O'Reilly, no se privó de prolongar al máximo posible el proceso, porque mientras duró este, Händel se mordió las uñas, se arrancó varios bucles de la peluca y quedó completamente empapado en sudor. Parecía que iba a caer de un momento a otro víctima de un soponcio. Y en esto, al sonido de la orquesta afinada, al fin, vino a sumarse una sonoridad cáustica que quizás pasase desapercibida al resto de los presentes. Pero no a Georg Friedrich Händel y su prodigioso oído. Y es que percibió claramente cómo O'Reilly estaba riéndose. Trató de camuflar aquella mueca hilarante tras el arco de su violín, pero lo escuchó a la perfección. Comprendió entonces que todo había sido una treta, y muy alterado por aquel tizón ardiente para sus sentidos, estiró los brazos y, a la manera de Caifás, se rasgó la camisa de parte a parte. ¡Hijo de Satanás! Y se arrojó sobre el concertino. O'Reilly, que era seco y fibroso, lo esquivó haciendo alarde de unos asombrosos reflejos. Los músicos, que habían empezado a atacar la abertura, tardaron unos instantes en reaccionar. Algunos abochornados siguieron tocando, tratando de que el asunto no trascendiera, pero fue inevitable que todo el Covent Garden se percatara de la grotesca escena. Händel, con su corpachón inmenso, corriendo, con los brazos amenazadores como tenazas, para destrozar al violinista. O'Reilly trató de refugiarse entre la cuerda, pero el maestro derribó varios contrabajos. El irlandés se arrojó al suelo y reptó entre las sillas de los intérpretes de viento madera. Al maestro le dio igual, derribó a quien osó ponerse en su camino y finalmente lo acorraló en el foso. Sus manos se cerraron en torno a la garganta del bromista.
¡Piedad! ¡Piedad!
¡Os mato, miserable! ¡Despojo de Belcebú!
Y allí mismo le hubiera roto el cuello con sus manos, de no haber mediado 30 manos que se aferraron a sus brazos para separarlos. Y aún así costó, pues alguno de los presentes calculó que la fuerza de un Händel enfadado debía de equivaler a la de al menos 10 hombres tranquilos. O'Reilly, libre al fin, no dejó de toser y, comprendiendo que la broma quedaba ya muy lejos, escapó como pudo de aquella mole. No pudiendo seguirle ya en el patio de butacas, Händel se despojó de su peluca y se la arrojó. Rara vez se le había visto de tal guisa, pues ni siquiera permitía que le retratasen así. Su cabeza, completamente desprovista de cabello, se asemejaba a un enorme huevo rojo de ira. El príncipe de Gales se levantó en su palco lleno de vergüenza por la imagen que estaban dando ante su invitado extranjero. «Händel», dijo, «escuchemos ya el festín de Alejandro». El maestro asintió entre toses y se encasquetó la peluca que alguien le devolvió. Tomó su lugar ante el clave y, sin la presencia de O'Reilly, al que alguien ya hacía por lo menos en Edimburgo de la carrera que llevaba, sonó el festín de Alejandro. La música gustó mucho y, a lo que parece, hizo correr un tupido velo sobre el vergonzoso espectáculo anterior, ya que el público aplaudió con gran entusiasmo al final, incluyendo el príncipe Carlos Federico de Holstein-Gorlob. Pidió a su intérprete que le dijera cómo era Händel Grande en inglés y lo repitió en varias ocasiones con su acento sueco. Posteriormente hubo una recepción en la que el príncipe de Gales amonestó privadamente al maestro. Tenéis suerte de que al final todo se haya resuelto felizmente. La verdad es que nuestro invitado es un hombre de una generosidad extraordinaria. Me ha dicho que quiere volver a ver mañana otra vez la obra. Händel se rascó la frente. Al día siguiente había programado otra cosa. El príncipe fue tajante. Se repetiría el festín de Alejandro. Si esa era una forma de contribuir a que el príncipe Carlos Federico olvidase aún más lo sucedido, no debían contradecirle. Y dicho y hecho, al día siguiente la obra volvió a interpretarse y acudieron nuevamente el príncipe de Gales y el miembro de la Casa Real Sueca, pero para sorpresa del inglés, el sueco aplaudió con mucho menos entusiasmo. le preguntó si no había disfrutado de la velada aquella vez. «No mucho», confesó. «Me divertí mucho más ayer. ¿Por qué hoy han quitado la pantomima del principio para dejar solo esta música tan aburrida?»